Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
Buenos días a todos, un nuevo lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mucho frío, comenzó el otoño con todo y es un día muy londinense. Una lloviznita de ratos, 11 grados 5 la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una semana que aparentemente va a ser así que ideal para estar en casa trabajando en esta pandemia que todavía continúa y hay que cuidarnos, aunque ya casi es raro ver gente con barbijos y he estado en lugares con mucha gente, todos amontonados. Bueno, hay que seguir cuidándose, están aumentando muchísimo los casos de COVID. Y hablando particularmente del programa del día de hoy, quiero en primer lugar saludar a mis compañeros. Están Claudio Pérez en la operación musical, Natalia Medina en la producción periodística y José Luis Sorsi y Patricia González, un saludo muy grande, que son los productores generales de este programa. Bueno, hoy es el lunes 16 de mayo, pero mañana se conmemoran dos días bastante interesantes. Por un lado, mañana es el Día Mundial del Reciclaje, y a propósito hay un dato que está circulando por ahí que dice que cada argentino produce más de 400 kilos de residuos sólidos al año. Y si bien cada vez hay mayor conciencia respecto a la importancia del reciclaje y la distribución de los residuos, si son inorgánicos o orgánicos y demás, todavía hay mucho camino por recorrer al respecto. Por suerte, las nuevas generaciones vienen con bastante conciencia sobre eso. Pero también mañana es el Día Mundial de Internet, así que en un ratito vamos a estar haciendo una entrevista más que interesante sobre ese tema, que la verdad es que Internet es un invento que ha revolucionado la forma en la que vivimos, un hito tal como en su momento fue la invención de la imprenta, por ejemplo. También vamos a estar hablando, porque en realidad cuando hablamos de tecnología, de lo digital y demás, siempre terminamos hablando de Internet. El sábado publiqué una nota de tapa sobre metaverso, donde también todo basado en Internet, y en este sentido todas las profesiones están siendo modificadas, sino que ya fueron modificadas por el acceso a la red de redes. Y a propósito de eso, vamos a estar hablando con el doctor Norberto Bernardo, que es urólogo jefe del servicio del Centro Argentino de Urología, acerca de cómo es esto de operar con robots, lo que se llama cirugía robotizada, y que también está cambiando la forma en la cual se hacen las cirugías, no solo para el médico que tiene que operar utilizando una máquina de este tipo, sino también para los pacientes, porque trae muchos beneficios. Así que ahora sí, vamos a un tema musical y regresamos con más información. Y seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura, con toda la información sobre tecnología y avances en lo que tiene que ver con el mundo digital y demás. Y tenemos en línea en estos momentos a Adriana Amado, que es directora en Ciencias Sociales e investigadora del Worlds of Journalism. Y estamos en línea con ella porque mañana se celebra el Día Mundial de Internet. Es una iniciativa que surgió en España hace ya varios años y el objetivo es dar a conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y bueno, con el paso del tiempo, muchos países de Latinoamérica se han sumado a esta conmemoración. Y por un lado, el consumo de Internet en el mundo viene aumentando, aumentó 19,5% durante la pandemia, y la conexión a nivel mundial global llegó al 63%, estos son datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero bueno, no es cuestión solamente de estar enchufados, ¿no? El tema es mucho más profundo, por eso convocamos a la doctora Adriana Amado para conversar sobre este tema. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu diagnóstico, así a grosso modo, con respecto a cómo está la conectividad, las oportunidades de conectividad en Argentina en este contexto de que mañana es el Día Mundial de Internet?
Mira, yo creo que a los datos que vos diste, que son ciertos, hay que agregarle otra forma de conectividad que insume Internet, pero está asociada a los móviles. Quizás esa medición de la conectividad de Internet hogareña, como empezó Internet hace 30 años, no refleja la conectividad que hoy es la más usada, que es la conectividad de los móviles. Eso fue posible cuando empezaron a masivizarse los teléfonos que se llaman teléfonos celulares. La penetración de teléfonos celulares hoy es altísima, es mucho más alta que ese 63%. Y la posesión de teléfonos celulares es uno de los bienes más extendidos en Latinoamérica. Es decir, si vos comparas con cualquier otro electrodoméstico, hay más móviles que laderas, que televisores y que computadoras. Y lo vimos en la pandemia, el móvil fue la forma en que mucha gente se mantuvo conectada al mundo, y lo que gente que decía yo no voy a aprender de estas tecnologías aceptó aprender, ¿no? Entonces vimos que mucha gente mayor, que era la que más padeció las restricciones de la pandemia, se conectó, aprendió a usar videollamada, aprendió a pedir la comida por el móvil. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque Internet ya es parte de nuestra vida. Ya estamos todo el día conectados a Internet. De hecho, los cálculos dicen que los argentinos pasamos más de 9 horas conectados, pero eso no significa que estamos sentados frente a una pantalla, que es a veces la imagen que uno no asocia. Cuando vamos manejando y nos va guiando en un mapa, estamos conectados a Internet. Cuando estamos hablando ahora mismo, estamos hablando por una tecnología, por una mensajería que implica Internet. Con lo cual ya empieza a ser una tecnología que es opaca, es decir, que ya la tenemos tan incorporada que no pensamos que vamos a usarla.
Sí, lo que vos decís es súper interesante, porque vos mencionabas que hay más smartphones que cualquier otro electrodoméstico, y esto tiene que ver también, sí, con que el teléfono inteligente es un dispositivo de uso personal.
Exactamente. Y es un dispositivo además que te da, te conecta con otras cuestiones, ¿no? Los sectores más pobres son los que más gastan dinero en proporción para mantenerse conectado. Y de hecho en Latinoamérica la mitad de las personas no come una segunda comida al día, pero el 90% tiene teléfono celular, es decir, hay un 40% que prefiere mantener su teléfono móvil a hacer una segunda comida. Ese dato para mí es muy impactante, es un dato que calculó hace unos años el Latinobarómetro, y muestra que estar conectado es un derecho esencial. A veces, cuando hablamos de Internet, Se habla, ¿no?, desde los sectores ilustrados, entonces dice, ay, hagamos apagones, ¿no?, desconectemos, ay, lo tóxico que es estar todo el día conectado. Y a veces no entendemos que para muchas personas es la diferencia entre recibir un llamado de trabajo o quedar aislado.
Sí, lo que decís es muy importante porque para muchas personas es su único dispositivo, el smartphone, a través del cual puede acceder a Internet. Imagínate lo que fue en la pandemia, personas accediendo a través de su smartphone a las clases por Zoom, una herramienta laboral como vos bien decís. O sea, no estoy hablando ya de hacer las compras o por ahí cosas que todavía podemos hacerlo presencial. En el contexto de pandemia, mucha gente ha podido continuar con las clases y con el trabajo a través de un teléfono inteligente.
Totalmente. ¿Y por qué hago mucho hincapié yo en esta cuestión? Porque de nuevo se vuelve a hablar, ¿no?, de los planes, de entregas de computadoras, y a veces ni siquiera entendemos que en países como Argentina, donde el 70% de los chicos son pobres, a veces estamos en casas que no tienen enchufes para conectar a la computadora. A mí me pasó trabajar con chicos de escuelas rurales que viajaban 30 kilómetros al día para ir a la escuela a cargar su móvil. Entonces, tenemos que empezar a pensar Internet ya integrada a los objetos, integrada al teléfono. La computadora ya dejó de ser el lugar exclusivo donde nos conectamos a Internet. Y están pasando, y, digamos, Internet ha generado algo que lo dice Manuel Castells, y a mí también me parece muy lindo, digo, uno tiende a pensar cuestiones tecnológicas, ¿no? Y decir, bueno, nos permite la geolocalización, nos permite procesar datos. Pero lo más importante que nos trajo Internet fue libertad. Y lo vimos en la pandemia, en donde, en el momento en donde estábamos más encerrados, descubrimos la libertad de estar comunicados con otros, con personas de otros países, con periodistas, ¿no? Cuántas localidades han hecho saber los problemas que tenían en sus ciudades gracias a que mandaban las fotos o los videos por teléfono celular. Digo, eso es un ejercicio de libertad que todavía por ahí no tenemos tan analizado, ¿no? Porque uno lo mira lo tecnológico, pero también es muy lindo en este día reflexionar acerca de qué transformación trajo a nuestra vida. Sí, la libertad de movernos, ¿no?, la libertad de saber dónde estamos.
Sí, y además lo que decís es súper importante, y aparte como doctora en ciencias sociales que sos, fíjate que gracias a Internet han cambiado la forma en la cual nos enteramos de acontecimientos como guerras o catástrofes o naturales, terremotos y demás. Eso es lo bueno, ¿no? Ya tenemos varias campanas en simultáneo. Lo malo
totalmente,
por ahí...
O sea, es que lo malo suele ser problemas de gente demasiado informada o integrada. O sea, suelen ser problemas de las élites. Los problemas que trae Internet son los problemas que les trae a las élites, que suelen ser además las personas que tienen más recursos para resolverlo, ¿no? Y entonces a veces pasa que nos ponemos a debatir académicamente, ¿no?, la toxicidad, la desinformación. En Latinoamérica el 90% de las personas no se conectan a noticias. Entonces ahí el problema no es la desinformación, ¿no? El problema es que no han tomado forma de conectarse a la información, ¿no? Yo creo que está bueno traer eso, ¿no? La transformación y el aumento de accesos que ha significado para muchísimas personas que no tienen otra forma de conectarse, de leer, de ir a la escuela.
Claro, y asimismo, ¿no?, reivindicar la importancia de que existan políticas y demás que garanticen una buena conectividad, buena velocidad, buenos dispositivos y ese tipo de cosas para que el acceso a Internet democratice y nos iguale y no que se amplíe la brecha digital que todavía existe.
Y sí, fíjate que muchas de las políticas públicas de la última década fueron a dar radios gratis o televisión gratis y no internet gratis. Eso también es una deuda.
Exactamente. Interesantísima tus palabras. Así que muchísimas gracias, Adriana Amado, doctora en ciencias sociales e investigadora del World of Journalism. Muchas gracias.
Un placer.
Vamos a un tema musical y enseguida volvemos.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Seguimos en Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11. Ya vamos por la mitad del programa. Hace frío, está ventoso, es un típico día de invierno o de otoño, hay que abrigarse. Bueno, estamos hablando acerca de que mañana es el Día Mundial de Internet y es una fecha interesante para reflexionar acerca de cómo nos cambió la vida con este invento que ya tiene casi 50 años, pero que tardó en masificarse. Y como siempre decimos, se trata de una tecnología que cambió la forma de trabajar para todo el mundo, y de hecho, producto del avance de Internet, también hay muchas profesiones que han desaparecido. ¿Y qué está pasando con la medicina? Bueno, algo que viene avanzando a pasos agigantados es lo que se llama cirugía robotizada, que como su nombre lo indica, se trata de una cirugía que se realiza a través de robots. No es que el robot opera por sí solo, sino que el médico se vale de una máquina de este tipo para operar. Se trata de una técnica muy sofisticada tecnológicamente que justamente le permite al cirujano operar con mayor precisión y mejor visualización. Y una persona, un profesional que tiene mucha experiencia en este campo, es el doctor Norberto Bernardo, que es urólogo jefe de servicios del Centro Argentino de Urología, y está en línea con nosotros. Buenos días, Norberto, ¿cómo estás?
Buen día, Débora, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. Bueno, el robot Da Vinci es uno de los más conocidos y ya tiene algunos años. Contanos un poco si vos operás puntualmente con Da Vinci o con algún otro robot para medicina, para cirugía especialmente.
Hasta el momento sí, con la unidad XI, que es la unidad más moderna que ha desarrollado Intuitive, que fue la primera compañía que desarrolló la cirugía robótica. En la actualidad están apareciendo otra cantidad de industrias que están produciendo este tipo de tecnología, que concretamente, para que la audiencia comprenda, consiste en introducir a través de la piel del paciente algunos dispositivos de muy pequeño diámetro, menor a 8 milímetros, que nos permite colocar instrumental que se mueve como se mueven nuestras manos a una escala miniaturizada, y viendo esto en tres dimensiones, de manera que tenemos un sentido de profundidad muy claro. Esto magnifica las estructuras anatómicas con las que tenemos que trabajar nosotros, y los distintos órganos se ven con mayor precisión, como vos remarcabas, y de esta manera es necesario preservar aquellas estructuras que mantienen la funcionalidad en el cuerpo y extraer aquellas partes que están enfermas, preservando en la mayoría de los casos la funcionalidad del órgano. Pero concretamente, una de las cosas que introducías con respecto al día de Internet, la cirugía robótica se vio favorecido por esto, porque una de las formas más pujantes de desarrollarla fue la Guerra del Golfo, cuando directamente la instalación de algunos robots permitían a través de Internet mover a distancia sin que algunos cirujanos tuvieran que estar expuestos en el campo de batalla. Esto después se simplificó a la vida diaria nuestra, y hace que hoy patologías como el cáncer de próstata, el cáncer de riñón, la cirugía reconstructiva en urología se ha desarrollado mucho. Aquello que empezó concretamente en la urología hoy se ha popularizado y se utiliza en otras disciplinas de la cirugía, ya en la ginecología, en la cirugía general, en la cirugía torácica. Entonces, esto ha hecho un crecimiento muy grande que ha popularizado y también democratizado. Sin ir más lejos, para darte un ejemplo, en el año 2000 prácticamente la cirugía robótica no tenía incidencia en un mercado que tiene amplia disponibilidad como es el americano, y hoy para el cáncer de próstata en el estado americano el 85% de las cirugías se hacen a través de esta tecnología. Esto implicó que mayor cantidad de pacientes tuvieran acceso a esta tecnología, y también que mayor cantidad de cirujanos que hasta el momento no hacían este tipo de tecnología pudieran proveerle este servicio a los pacientes, concretamente incrementando la precisión.
Ahora, acá en Argentina, ¿es habitual que una persona sea operada con cirugía robótica o es muy infrecuente?
Es infrecuente porque esta es una tecnología que ha empezado su desarrollo, y precisamente es una cirugía que tiene una cantidad de implementos y un equipamiento que es costoso, de manera que el crecimiento de esta cirugía tiene un ritmo a menor velocidad en cuanto a que la disponibilidad de medios se ve reducida con países como Europa, con países de Europa o Estados Unidos. Esto ha empezado su desarrollo, y en la medida que se difunde, cada vez más pacientes están conociendo la disponibilidad y también gozando de los beneficios de esta precisión que se traduce en resultados funcionales mucho más favorables.
¿Cuáles son las principales ventajas de ser operado de forma robótica o de forma tradicional?
Varias. Una de ellas es que el sangrado que se produce durante la cirugía se reduce significativamente, no requiriendo transfusiones. Otra es que aquellas estructuras que tienen que ver con la funcionalidad, correctamente explicando esto como nervios y vasos sanguíneos que tienen que ver con la función de la erección y la continencia de la orina, cuando se preservan estas estructuras, extrayendo solamente la parte enferma, el paciente tiene una recuperación rápida y mantiene funciones centrales, como tiene que ver la función sexual y su continencia de orina, que en otros momentos ha visto afectada producto de una precisión menor con respecto a la posibilidad de disecar esas estructuras. Y concretamente en el tema renal, el hecho de preservar parte del riñón sano, extrayendo solamente aquella porción tumoral que podría afectar la vida del paciente y puede ser extraída solamente la parte enferma, manteniendo la otra parte funcional del riñón.
Hiciste referencia en un par de oportunidades respecto al cáncer. Ahora, uh-huh. ¿Es posible operar con Da Vinci otras cuestiones como, por ejemplo, hacer una vasectomía?
En realidad, los beneficios para la vasectomía no son tan importantes como en la cirugía reconstructiva y en la cirugía oncológica. La cirugía robótica ha tenido un amplísimo desarrollo en la cirugía oncológica y en la cirugía reconstructiva. En la cirugía oncológica, con la idea de preservar la parte funcional del cuerpo y extraer la parte enferma oncológicamente, y en la cirugía reconstructiva, por facilitar mantener funcional aquella parte del cuerpo que necesita ser reconstruida. En la vasectomía no tiene, precisamente porque hay microscopios que permiten aumentar en tres dimensiones el conducto deferente, que es el que se secciona en la vasectomía, no tiene un aporte ventajoso en función de costo-beneficio.
Los profesionales que operan con este robot, como es tu caso, ¿has tenido que hacer una capacitación muy específica, muy larga? ¿Es fácil, es difícil operar de esta manera?
Requiere una capacitación, requiere un entrenamiento y requiere aprobar una serie de test que se hacen de manera progresiva, aumentando la complejidad, y una vez que todos esos objetivos se han cumplido, se otorga una certificación que incluye no solamente al cirujano, al equipo interviniente. No es una sola persona la que se certifica y capacita, sino todo el equipo, porque esta es una tecnología compleja que requiere que todos estemos detrás del mismo objetivo y con una sincronización muy precisa. De manera que el proceso de certificación es ineludible, es una exigencia ineludible para poder estar en condiciones de operar con este tipo de tecnología.
El paciente que se va a someter a una cirugía robótica, ¿sabe de esto? ¿Puede decir, no, yo no quiero que me operes con Da Vinci, a mí operame vos, o por más que siempre es el médico el que opera? ¿Pasan estas cuestiones o para el paciente es transparente, o sea que no sabe que están utilizando Da Vinci en esta cirugía?
Definitivamente tiene un consentimiento informado donde tiene que conocer el tipo de cirugía, que es cirugía robótica, y el paciente obviamente consiente que se haga este tipo de cirugías, ¿no? El consentimiento informado es una de las partes ineludibles en la cirugía. El paciente puede optar entre una cirugía abierta, en una cirugía laparoscópica, en una cirugía robótica, pero tiene que conocer todas las opciones, y conociendo todas las opciones es su decisión, que obviamente tiene que consentir de manera informada.
¿Y por lo general lo acepta o prefiere ir por un método más tradicional?
No, en general lo acepta y lo requiere. Muchas veces lo que puede ocurrir es que, porque esto está en proceso de desarrollo, es que no tenga un acceso al solventar económicamente el costo de toda esta tecnología. Pero en general, en función de los resultados, los pacientes lo requieren. Y esto es un proceso que va a ir expandiéndose gradualmente a velocidades distintas, pero irá democratizándose y popularizándose gradualmente, como lo ha hecho en otros lugares del mundo donde empezó hace más de 22 años.
Mencionaste que en Estados Unidos y en Europa hay mucho más equipos comparado con Argentina, y estamos hablando de una brecha lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de la salud y del bienestar de las personas. Ojalá vienen muchos más equipos acá en Argentina. Pero vos podrás mencionarme algunos lugares en donde existe, está en funcionamiento este robot Da Vinci acá en Argentina.
Sí, en Argentina está funcionando en el Sanatorio Otamendi, que es la unidad XI, que es esta a la que me refiero, que es la unidad más moderna de Intuitive. Está en el Hospital Italiano, en el Hospital Churruca, y también está en Misiones, en el Hospital Madariaga de Misiones. Comparado a esta, la cantidad de unidades de Argentina son escasas. Brasil en este momento tiene 100 unidades funcionando, y en Estados Unidos hay 2.000 unidades funcionando. Quiere decir que esta brecha a la que te referís es una foto dentro de la película que irá consolidándose con el tiempo y que hay mucho por hacer todavía.
Bueno, hace años que existe Da Vinci, como comenté al principio, y me imagino que con los lanzamientos de los nuevos modelos se van sumando a nuevas funciones. ¿Qué es lo último de lo último, o lo que se estima que estará disponible en los próximos modelos de este robot?
Se está tratando de mover, en vez de tener accesos múltiples, distintos puertos de acceso a través de la pared del abdomen, a puerto único, es decir, que a través de un solo orificio se introduzcan los elementos que permitan trabajar a través de un solo puerto, de manera que esto reduce los lugares de acceso, aunque también por el momento complejiza, porque es mucho más complejo introducir todos los instrumentos a través de un orificio único que a través de múltiples, pero esto es lo último que está desarrollándose en cirugía robótica, además de incorporar la flexibilidad de los instrumentos que se está usando, por ejemplo, para hacer diagnóstico a través de biopsias por broncoscopios flexibles que permiten acceder a todo el árbol bronquial y tomar allí biopsias. No es de mi especialidad, pero respondiendo a tu pregunta de qué es lo nuevo, los elementos flexibles de acceso de manera robotizada a otros sectores de la economía, de la anatomía, se está dando, sí.
Y por último, ¿alguna información más que no te he preguntado y que a la gente le debería interesar acerca de la cirugía robótica?
Bien, la cirugía robótica viene a aportar resultados funcionales que los pacientes quieren preservar, que tienen que ver con, en cáncer de próstata, la función de la erección y la continencia urinaria. En cáncer de riñón, mantener el riñón funcionando extrayendo solamente aquella parte enferma del riñón sin necesidad de extraer la totalidad del riñón. En incontinencia de orina, para poder reposicionar los órganos de manera que no haya una pérdida de orina. En obstrucciones urinarias, tratar de que los riñones mantengan su función resolviendo los problemas obstructivos que llevarían a complicarlo. La cirugía robótica con el tiempo irá expandiéndose más y más, y esta popularización va a hacer que los pacientes gocen de los beneficios que esta cirugía le aporta.
¿Para la incontinencia urinaria, en el caso de los hombres, hay cirugías o cómo se soluciona?
Hay distintas causas de incontinencia y hay distintas alternativas terapéuticas. No hay una sola, pero van desde los tratamientos electrofisiológicos, los tratamientos electromagnéticos, los tratamientos farmacológicos, los tratamientos quirúrgicos, desde el implante de neuromoduladores hasta la colocación de esfínteres urinarios artificiales que permiten recuperar la continencia urinaria.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Norberto Bernardo, urólogo jefe del servicio del Centro Argentino de Urología. Muy claras todas tus respuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Débora. Que tengan un buen día.
Vamos a un tema musical y ya regresamos.
Swimming in your water, so
Bueno, seguimos en red, ya falta poco, en 15 minutos terminamos el programa porque empieza Te Canto a la Justa, pero nos queda una entrevista más y es súper interesante en esta ciudad autónoma de Buenos Aires con 11 grados y medio, que es la temperatura actual. Como comentábamos al inicio de este programa, mañana se conmemora el Día Mundial del Reciclaje y el tema es que hay mucha basura por todos lados y hay que hacer algo con este tema. Y en especial vamos a enfocarnos ahora en lo que es la proliferación de basura en los océanos y en las playas. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver las islas de plástico que existen en los océanos. En YouTube, si ustedes ponen isla de plástico, les van a aparecer las imágenes y son estremecedoras y asquerosísimas. Es un tema terrible y es tan grande que la ONU estimó que para el 2050 habrá más plástico que peces en los mares. Es terrible. Así que frente a esta situación, integrantes de la ONG Surfrider crearon un dispositivo que evita que la basura plástica llegue a las playas de la costa atlántica. Y está en línea con nosotros Juan Cruz de Luna, que es surfista y actual presidente de esta ONG, para que nos cuente un poco de qué se trata este dispositivo que viene a resolver la problemática. Buenos días, Juan Cruz, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están? Saludo a la audiencia. Bueno, bien, acá en el Partido de la Costa sobrevivimos al ciclón que nunca llegó.
¿Y dónde estás puntualmente?
Nosotros estamos, bueno, en el caso mío estoy en Santa Teresita, Partido de la Costa, que son, bueno, lo que es la costa son 96 kilómetros de ancho, ¿no? Desde San Clemente hasta Costa Esmeralda, inclusive. Y bueno, teníamos una alerta de ciclón, inclusive se han suspendido las actividades esta mañana, las clases y demás, ¿no?
Perfecto. Bueno, sí, hay que cuidarse. Bueno, contame de qué se trata este dispositivo que están organizando.
Bueno, el dispositivo es unas redes de contención de residuos sólidos urbanos, porque nosotros, para que la gente más o menos entienda, tenemos un sistema de alcantarillado en todo el Partido de la Costa con caída desde la ruta hacia las playas, que en realidad eso en algún momento habría que anularlo, porque también lo que perdemos, aparte de la basura que llega a los océanos, es mucha agua dulce en cada tormenta. Entonces nosotros el dispositivo que generamos es para poner en las bocas de tormenta que desembocan en los mares, acá en las playas del Partido de la Costa, para contener tanto la basura como cualquier otro objeto que se pueda ir por la alcantarilla, porque tengamos en cuenta que el 80% de la basura que se genera en el continente se encuentra en el mar por este sistema de alcantarillas, ¿no?
¿Pero está mal diseñado el sistema de alcantarillas? ¿Mal pensado o qué pasó?
Claro, en su momento cuando se diagramó el Partido de la Costa se pensó que de esa manera no se hundirían los lugares, el pueblo, diferentes pueblos de acá de la costa, y lo hicieron de esa manera. Pero con el tiempo nos estamos dando cuenta que, digamos, fue un mal planeamiento y deberían cortar con eso como para que no llegue ese agua y ni se pierda el agua dulce, teniendo en cuenta también que acá no tenemos, digamos, agua potable, ¿no?, en el Partido de la Costa. Sí, nos seguimos alimentando con agua de pozo y demás.
¿Y cómo se les ocurrió esta idea de diseñar este dispositivo?
Y nosotros desde hace ya 6 años participamos de los censos de basura en todo lo que es la costa bonaerense, y participamos en lo que es todo el Partido de la Costa, y de esa manera sabemos qué cantidad de basura precisamente hay en todo el cordón de costas de lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, de esa manera dijimos, bueno, tenemos que generar algo como para que esta basura que nosotros venimos recolectando en cada jornada que hacemos limpiezas de playa, no solo en Santa Teresita, sino en todo el Partido de la Costa, no tiene que llegar. O sea, después de cada tormenta, uno cuando baja a la playa, es impresionante la cantidad de basura que se encuentra. No solamente que viene del continente, sino bueno, también que el mar va trayendo, que justo te estaba escuchando recién sobre las islas de basura, que ya son más grandes que Francia. O sea, es una cosa de loco, ¿no? Ya, bueno, se nos ocurre esta manera que sería lo más práctico posible como para poner en las salidas, y cuando la basura llega al océano es atrapada en las redes. Pero bueno, lamentablemente este sistema de redes de contención de residuos sólidos urbanos hay que aprobarlo mediante Consejo Deliberante. Lo hemos presentado ya 2 veces, la última vez fue en diciembre del año pasado, y no ha tenido el tratamiento todavía, y estamos esperando que se reanuden las sesiones del Consejo Deliberante para poder acercarnos nuevamente a ver si ya lo pueden tratar.
Ahora, ¿por qué, si fue aprobado por unanimidad y el problema es tan tangible, tan palpable, nunca se reglamentó ni se puso en práctica?
Porque en realidad nosotros participamos de una asamblea dentro del Consejo Deliberante sobre temas ambientales. Ahí propusimos el proyecto, lo aprobaron por unanimidad, lo pasaron al Ejecutivo y como que durmió un poco ahí hasta este momento. Entonces lo volvimos a presentar por intermedio de otros concejales para que se trate en el recinto. Y bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de que nos vuelvan a llamar, y bueno, estamos esperando, estamos a la dulce espera como todo el mundo. Ya lo hemos probado en algunos lados y son efectivos, al menos si el 80% no llega, no sé, llegará un 20%, pero es un montón en la proporción que nosotros encontramos cada vez que hacemos los censos, ¿no?
Claro, y ustedes notan que la basura que llega al mar, ¿es cada vez más el volumen o tiende a reducirse?
No, cada vez es más. Es más porque tengamos en cuenta también que acá no tenemos, no tenemos planta de separación de residuos en el Partido de la Costa. Lo que existen son cooperativas, que lo único que sacan, digamos, del medio sería el plástico, el vidrio, el tergopor, ¿no? Que es mínimo a comparación de lo que puede ser una planta de separación de residuos, como pueden llegar a tener ahí en Capital Federal y demás, ¿no? Entonces, cada vez más residuos se generan, y hay una cuestión también de educación que no está llegando. Bueno, estamos continuamente concientizando, yendo a los colegios, tanto a los jardines como a los primarios, los secundarios, hemos ido a las universidades, pero bueno, es un tema que está vigente, pero como que todavía no está incorporado en el común denominador de la gente.
Sí, y ¿Qué opinas de estas problemáticas que la ONU y que tantas organizaciones hablan, ¿no? Del calentamiento global, de estas islas de plástico y demás? ¿Se genera conciencia en la población o todo continúa como si nada?
Mirá, yo tuve una esperanza bastante grande en el tema de la pandemia, que lamentablemente estuvimos todos encerrados y acá era una cuestión de que se veían las calles más limpias, o sea, los mares no se ensuciaban tanto y demás. O sea, indudablemente pareciera que tuviéramos que desaparecer para que las cosas se regeneren, pero no tiene que ser así. O sea, tenemos que tomar real conciencia. Yo pensé que iba a ser un antes y un después, ¿no?, la pandemia. Mucha gente sí generó conciencia colectiva, pero otros tantos no, como que salieron a vivir la vida de manera, bueno, ahora ya está, listo, a ver si nos encierran de nuevo y salgamos y hagamos lo que querramos. No, y no es así. Me parece que falta educación en los colegios. Esto tiene que ser desde los jardines en adelante. La educación ambiental tiene que estar presente. Tenemos la ley de educación ambiental aprobada, todavía no se está aplicando como se tiene que aplicar, y me parece que por ahí es el camino, ¿no? O sea, la educación es muy importante para que las generaciones futuras puedan llegar a recibir un ambiente muchísimo más sano que el que recibimos nosotros. Como vos decías, la ONU ya para el 2050 dice que va a haber más plástico que peces en el mar, y es real, nosotros lo vemos acá, trabajamos con algunas fundaciones como Fundación Fauna o Fundación Mundo Marino, y cada tortuga, cada pez que es rescatado, cada delfín y demás, los pingüinos mismos tienen plásticos en el estómago. O sea, esto no es que es algo que decimos porque lo decimos, sino porque es palpable, se está viviendo. Y bueno, nos está faltando esta pata de la mesa, que es la educación, para que llegue a todos los hogares, ¿no?
Sí, coincido con vos, con lo que comentabas recién de la pandemia, y recuerdo cuando era fase 1 en todos lados, que los animales empezaban a avanzar por la ciudad, los lobos marinos en Mar del Plata. Claro, porque los hombres los ahuyentamos, ¿no? Entonces, qué lindo era ver, tipo, viste, los ciervos andando por las ciudades y demás, porque claro, salían aprovechando que nosotros estábamos encerrados en nuestras casas. Y también recuerdo que, claro, las industrias estaban apagadas, cerradas, bajaron un par de grados todo lo que tiene que ver el planeta y ese tipo de cosas, ¿no? Que tenemos la problemática del calentamiento global, que se vio como aminorado un poquito, pero claro, en cuanto empezó a funcionar el mundo otra vez, vuelta atrás con todo lo que habíamos logrado en ese tiempo.
Exactamente. Ahora, no, nos dimos cuenta en ese tiempo también que podemos vivir con menos, ¿no? O sea, y me parece que por ahí es el camino. El tema de las economías circulares, ¿no? Y toda esa cuestión. Acá en el Partido de la Costa recuerdo que en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, era un hervidero la playa de la cantidad de peces, corvinas y demás que se acercaban a la orilla, claro, porque no había gente, no había nadie, no te dejaban ni bajar a la playa, recuperamos la almeja, o sea, un montón de cuestiones que decís, wow, hay que parar el mundo cada tanto para que se vuelva a recomponer. Pero bueno, lamentablemente es como yo te decía hace un rato, o sea, yo pensé que esto iba a ser un antes y un después, y sin embargo creo que hemos vuelto peor que antes.
Sí, sin duda. Bueno, una pena, y ojalá que esto se pruebe, se reglamente, se empiece a utilizar, porque tenemos un solo planeta, así que lo tenemos que cuidar entre todos, y lo que mencionaste de la educación ambiental también es súper relevante, en niños y también en adultos. Muchísimas gracias, y estamos al tanto a ver de las novedades ahí en el Partido de la Costa.
No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y que tengan un excelente día.
Estábamos hablando con Juan Cruz de Luna, surfista y actual presidente de la ONG Surf Rider de la Costa. Esta ONG está presente en varios lugares. Y bueno, por último, antes de despedirme, hay muchos AirPods falsos que están circulando por la web y se venden como originales. Ustedes saben que los AirPods son los dispositivos, como los auriculares, de la firma Apple, la marca de la manzana mordida. Así que, para saber si los AirPods que querés comprar son falsos, la firma de Cupertino, Apple, cuenta con una web que permite a los usuarios verificar si el producto tiene garantía. Así que para eso simplemente hay que ingresar en un website que se llama checkcoverage.apple.com para saber si el producto está en garantía o no, si es falso o no, porque todos los AirPods deben venir con un código. Así que sin más, y en este día nublado y otoñal, nos despedimos hasta la próxima semana. Y antes, por supuesto, me despido de mis compañeros de trabajo, Claudio Pérez en la operación musical, Natalia Medina en la producción periodística, y este programa es producido por dos amigos, José Luis Sorci y Patricia González. Hasta lunes próximo.
Fue En Red con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.